Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues claro que sí, recogemos el guante que nos lanza el jefe, el responsable de Deportes COPE Galicia, don Germando Barro, y os anunciamos que hasta las 4 vamos a contar del deporte que te queda más cerca de casa, el deporte que te queda a la vuelta de la esquina. Y es que estamos en un tramo de la temporada realmente importante, porque ahora es cuando empiezan a saber los equipos por qué tienen que pelear. Es cierto que hablamos mucho, sobre todo los periodistas en verano, de los objetivos, qué tiene que hacer este equipo, qué te planteas, a equipos, a jugadores, a entrenadores, pero ahora realmente es cuando se cuecen las habas y ahora es realmente cuando los equipos tienen que acabar de dictaminar en qué posición queda de las clasificaciones. Me da igual hablar de fútbol, de baloncesto, de balonmano o de cualquier modalidad deportiva. Estamos en un momento realmente importante, sobre todo para el Celta. Y digo sobre todo porque el Celta se juega algo tan fundamental en su historia, en su vida deportiva, como la permanencia en la máxima categoría del fútbol nacional. Así que menos mal que desde el Celta, desde el club, se han dado cuenta de la importancia del próximo compromiso que tiene el Celta como local, recibiendo el próximo sábado al Villarreal. Partido importantísimo, porque recuerdo que los dos equipos están separados por 4 puntos y los dos equipos están peleando por conseguir la permanencia en primera división. Vamos a hablar evidentemente del Celta, vamos a escuchar a los protagonistas, pero no es lo único que tenemos preparado para vosotros durante los próximos minutos de radio, en el que nos van a acompañar Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, que se encargan de que sonemos así de bien. Recibe el saludo de quien te habla, de Santi Peón, así que no me enrollo más y vamos al grano. Hasta las 4, Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
...32 minutos sobre las 3 de la tarde... creo que no lo he dicho, de este miércoles ...27 de marzo de 2019... campaña que ha promovido, que está promoviendo, para ser más rigurosos y más exactos, el Real Celta de cara al partido que va a medir el sábado a las 6:30 de la tarde en Balaídos al Real Celta con el Villarreal. ¿Qué digo partido? Digo final. Voy más allá incluso, digo finalísima. Porque estamos, y lo digo sin ningún pudor, y me atrevo incluso que a decirlo sin ningún tipo de temor ni miedo de equivocarme, que estamos ante los 5 días más importantes de la temporada del Real Club Celta. Y digo 5 días porque el sábado el Celta va a recibir al Villarreal a las 6:30 en Balaídos, y el miércoles posterior a las 8:30 el Celta va a viajar hasta Huesca para medirse en el Alcoraz con el equipo oscense. Estamos hablando de dos rivales directísimos en la pelea que tiene el equipo vigués para estar la próxima temporada en primera división. La campaña tiene nombre y apellidos: Anosa Reconquista, en referencia evidentemente a la fiesta de la Reconquista que mañana va a celebrar toda la ciudad de Vigo. Va a haber muchas iniciativas y va a haber muchas actividades que, por cierto, están recibiendo el visto bueno por parte de muchos aficionados y de muchos peñistas a través de las redes sociales. El sábado, a las 5:45 de la tarde, va a tener lugar, en trabajo conjunto con el propio Celta y con la Federación de Peñas del club, un recibimiento que esperamos sea multitudinario, como ha ocurrido en las ocasiones más importantes de los últimos años de este Celta. En torno a las 6 de la tarde, aproximadamente, se espera que los aficionados estén ya ocupando sus butacas en el interior de Balaídos para, incluso durante el calentamiento, alentar con todos los ánimos posibles al Real Club Celta, a los futbolistas del Real Club Celta. Y de hecho, va más allá el plan propuesto por el equipo vigués. Se van a poner lanzaderas desde el casco bello de Vigo para que vayan directamente hasta el estadio de Balaídos. ¿Por qué? Porque si el sábado quieres estar disfrutando, como es menester, de la fiesta de la Reconquista, hasta eso de las 4:00 de la tarde, te coges una de las lanzaderas que va a poner el club y directamente te plantas tras atravesar medio ciudad de Vigo en el estadio de Balaídos para apoyar al equipo. Creo que no me equivoco si digo que estamos ante el mayor movimiento de aficionados del Real Club Celta desde la histórica semifinal frente al Manchester United de la UEFA Europa League, o la famosa liga del 4% en la que el equipo vigués se salva en la última jornada ganando por 1-0 al Español. Así que es importantísima nuevamente la afluencia de aficionados y sobre todo nos quitamos el sombrero con la respuesta una vez más por parte de la afición del Real Club Celta. De la afición ha hablado precisamente esta mañana uno de los hombres que tiene todas las papeletas, todos los visos de ser titular en esta importante final, este importante choque que tiene el Celta el sábado a las 4:30. David Costas, evidentemente tenía que mandar este mensaje de agradecimiento y de cariño a los aficionados.
Pues sí, la verdad que es muy bueno para nosotros porque al final la afición nos ayuda mucho desde fuera y ojalá entre la afición y el equipo pues podamos sacarlo adelante.
Por cierto, que no se me olvide que no lo he dicho entre las actividades y las propuestas que ya están en marcha de cara a este partido del fin de semana del Celta. Se van a repartir por parte del club en torno a 5.000 bufandas para que la gente siga animando. Si no me falla la cabeza, si no me fallan los números, la mejor entrada de lo que va de temporada se dio frente al Real Madrid con algo más de 21.000 espectadores que se dieron cita en el estadio de Balaídos. Según las sensaciones que todos tenemos y que todos vamos manejando en los prolegómenos o en las previas, en la previa de este importante choque, yo calculo que podremos estar incluso por encima, con lo que podríamos hablar tranquilamente de la mejor entrada, la mejor afluencia de público a Balaídos de lo que va de temporada. Y lo cierto es que nosotros creemos que el partido bien lo merece. Entre otras cosas, porque el Celta necesita sumar los 3 puntos, y para eso, qué mejor que recibir el ánimo del regreso de Iago Aspas, que ya entrena con el grupo, pero que todavía no tiene la alta médica. Este es el estado físico a día de hoy, a golpe de miércoles, de Iago Aspas, según su compañero y amigo en el vestuario, David Costas.
Yo creo que sí, está entrenando con el grupo, está haciendo las cosas bien, está trabajando bien y ojalá pueda ayudarnos. Sin duda, es un jugador clave en el equipo, es el mejor jugador que tenemos y ojalá nos pueda echar una mano el sábado.
Iago Aspas, dada la situación clasificatoria del Celta, casi que se ha convertido en el Mesías Redentor de este Real Club Celta, que va a necesitar de la mejor versión de Iago, pero sobre todo de la versión más animada y más extensa de muchos futbolistas que de momento están tremendamente lejos de su pico de forma, de su mejor nivel. Y es cierto que Iago es un jugador que hace mejores a los demás, sin ningún género de dudas. Que cuando Iago está en el campo, el equipo juega mejor, llega más y marca más goles. Pues que no hace falta que lo diga yo, es que eso lo dicen los mismos números. Pero insisto, solo con Iago la permanencia no va a llegar por arte de magia. ¿Que vuelva Iago es una gran noticia? Sin duda. Pero que los demás tienen que dar también un paso adelante, porque si no, va a ser realmente complicado que el Celta esté la próxima temporada en Primera División. Digo todo esto porque mucha gente cree que a lo mejor estamos cargando demasiado de presión la espalda de Iago Aspas, que lleva mucho tiempo alejado de los terrenos de juego, pero este es el mensaje de tranquilidad que hemos recibido por parte de Costas esta mañana.
Bueno, un tío como Iago, internacional, que ha jugado partidos como este, o incluso más difíciles que estos, ¿no? Es un tío con mucha personalidad que puede llevar esa presión y más, ¿no?
Evidentemente, nosotros nos centramos en lo nuestro. Es importantísimo el partido para el Celta porque a día de hoy es uno de los 3 equipos que ocupa puesto de descenso. Recuerdo que 4 puntos por encima está el submarino amarillo, el próximo rival que tiene el equipo de Fran Escribá. El Villarreal tiene muchos problemas, sobre todo para confeccionar una defensa de garantías. Tan solo tiene a 4 futbolistas de la primera plantilla a día de hoy su entrenador, Javi Calleja, para confeccionar un 11, insisto, de garantías. Recuerdo que el Villarreal ha conseguido mejores resultados en base, entre otras cosas, a llevar varias jornadas jugando con defensa de 5. Sobre el Villarreal, también ha hablado esta mañana David Costas.
Bueno, es un equipo que ahí atrás estaba mal, ahora ellos no están tan necesitados como nosotros, pero si se llevan la victoria, pues es como que les daría un poco de tranquilidad, pero se tiene que notar que nosotros tenemos que tener un punto más de intensidad, porque al final los que nos estamos jugando lo gordo somos nosotros, ¿no? Están a 4 puntos y hay que intentar recortar esa ventaja.
El sábado, en Balaídos, Fran Escribá, actual entrenador del Celta, se va a medir con su último equipo en Primera División antes de haber sido destituido hace aproximadamente más o menos 1 año y medio. Cree Costas que puede tener ciertas ventajas el Celta porque seguro que Fran Escribá conoce a muchos de los que fueron sus jugadores en el submarino amarillo.
Toda ayuda es buena, ¿no? Es verdad que él entrenó allí, que conoce a muchos de sus jugadores, pero con las necesidades que tenemos los 2 equipos, ese partido va a ser una final, va a ser un partido pues difícil de todos modos y al final, pues, que más intensidad y ganas tenga de llevarse los tres puntos, pues se llevará el partido.
Estamos hablando a todos los medios de comunicación y a todas luces, evidentemente, de la finalísima que tiene el Celta frente al Villarreal, y eso que está teniendo Fran Escribá un serio hándicap para preparar el partido frente al Submarino, y es que poco a poco van terminando sus compromisos internacionales los futbolistas del Celta que han vestido la camiseta de su selección durante los últimos días. Tánger, anoche, Marruecos 0, Argentina 1, con Sofian Boufal, que jugó los 90 minutos. Atención a esto, también anoche en Santa Clara, en los Estados Unidos, México 4, Paraguay 2, con Araujo, que fue titular y que solo pudo jugar 72 minutos, porque recibió una dura entrada en el tobillo derecho. En principio se espera que a lo largo del día de mañana Araujo regrese a Vigo, sea sometido a más pruebas médicas, aunque todo parece indicar que no es más que el dolor del golpe y que en principio la presencia del internacional mexicano no peligra el sábado frente al Villarreal. Okay, tras jugar con Turquía, ya entrenó esta mañana con el resto de sus compañeros y en sus redes sociales Maxi Gómez, tras jugar en China un torneo internacional, ya ha dicho que está de regreso a Vigo. Si todo va según lo previsto, el internacional uruguayo podrá entrenar mañana a las 10:30, de nuevo en Amadroa, puerta cerrada, con el resto de sus compañeros. Y es que todo el mundo tiene en la cabeza el importante choque del sábado a las 6:30 en Balaídos, en el partido que va a medir al Celta y al Villarreal, y que es la primera de las varias finales que tienen los de Escribá para lograr la permanencia.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplica las preguntas. El qué
por
va...
la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Por descontado que hay muchísimo juego en primera división, pero atención a cómo está la cosa de calentita, tanto por arriba como por abajo, cuando hablamos del otro fútbol gallego, cuando hablamos de la segunda división B y de la tercera división. Querido Antón Baldomir, ¿qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Tenemos que empezar por este partido porque es nuestra obligación. Victoria in extremis, rápido de Bouzas 2, Fabril 1. Era un partido, lo decíamos la semana pasada, completamente dramático para los dos equipos. El rápido, en el tiempo de descuento, gracias a Youssef, marca el 2-1, se lleva 3 puntos que, como te leía estos días en las redes sociales, todavía lo tiene muy difícil el equipo boucense, pero está 3 puntos más cerca de la permanencia.
Sí, creo que bueno, que el partido del otro día era, lo hablábamos, ¿no?, la previa, no sé si dramático, pero casi, ¿no? Creo que todo lo que nos fuese sacar los 3 puntos por parte del equipo Albaldezar Pujales, pues, a ver, podríamos agarrarnos a las matemáticas, podríamos agarrarnos a muchas cosas, pero bueno, sería negar una realidad, ¿no?, que es que bueno, pues el equipo de Michel lo tendría muy complicado para salvarse, ¿no? Creo que un ejercicio de supervivencia mayúsculo, una vez más, bueno, pues el equipo fue capaz de sacar adelante un encuentro que empezó muy bien, que se le complicó el inicio de la segunda parte con unos buenos minutos del Fabril, y que bueno, que cuando a lo mejor muchos pensarían que bueno, que tocaba bajar los brazos, que tocaba pues resignarse y bueno, y dar por hecho que el año que viene tocaba jugar en tercera división, pues bueno, siguen creyendo y haciéndonos creer a muchos que todavía es posible esa machada, ¿no? Entonces bueno, pues creo que la jornada es buena, que todavía queda mucho por recortar, sobre todo con el Las Palmas Atlético, y bueno, pero por lo menos esa esperanza, ¿no?, y ese clavo ardiendo al que se agarra el equipo de Michel, pues todavía sigue ahí, y bueno, pues a la espera de que, rindiendo como están rindiendo, pues puedan engancharse todavía más a la pelea.
Atención a cómo está todo en el grupo primero de segunda división B por abajo. Las Palmas Atlético, 16º, es decir, de terminar ahora la temporada, promocionaría por quedarse en la categoría, 33 puntos. Y en descenso, 17º, el Unión Adarve con 29. 18º, el Rápido de Bouzas con 28. 19º, el Navalcarnero con 24. Y lo tiene ya en chino mandarín el Fabril, el Depor B, que es colista de la categoría, con 19 puntos. Y por arriba, victoria importantísima del Pontevedra, 2-1 frente al Guijuelo, para seguir pensando que el playoff sigue siendo posible, Antón.
Sí, creo que bueno, que en otra circunstancia una situación similar, ¿no? Creo que el Pontevedra agotaba uno de sus últimos cartuchos, si no sumaba los 3 puntos, sobre todo viendo pues cómo los equipos de arriba están apretando, y bueno, pues creo que en un ejercicio también de bueno, de pelea, de bueno, de creer que todavía es posible y de mantener las esperanzas en lo que resta de temporada, pues sacó adelante un partido ante un rival que venía a hacer muy bien las cosas, que para muchos es pues ahora mismo el equipo en mejor forma, de uno de los mejores formas de la categoría, y bueno, pues el Pontevedra hizo valer el factor campo, hizo valer pues ese empuje de pasarón para seguir soñando, ¿no? Creo que es lo mínimo que se le puede pedir al equipo, esa idea de, bueno, de acabar la temporada lo mejor posible, con opciones de pelear por esos cuatro primeros puestos y bueno, y dejando de lado aquel final de temporada de la campaña pasada, que nos dejó muy mal sabor de boca, ¿no? Entonces, bueno, creo que son dos buenas noticias, tanto por abajo como por arriba, para el Rápido Bustos y para el Pontevedra, y bueno, que nos dan esperanzas e ilusión para ese tramo final de la temporada.
Decíamos que está la cosa calentita por abajo, pues atención por arriba. Cuarto, el que delimita la posibilidad de jugar el playoff de ascenso, San Sebastián de los Reyes, 51 puntos. Quinto, el Real Madrid-Castilla, 51 puntos. Sexta, la Ponferradina, con 49. Séptimo, el Pontevedra, con 47. Y no nos olvidamos de que es noveno el Coruxo, con 44, tras empatar este fin de semana a dos goles en Ovao frente precisamente al San Sebastián de los Reyes. La Cultural y Deportiva Leonesa sigue siendo líder de grupo, venció 3-1 este fin de semana al Celta B. La jornada del próximo fin de semana, el sábado, partido adelantado a las 5 de la tarde en Abegondo, Fabril, Pontevedra, y los otros tres equipos de la provincia juegan en la matinal del domingo a las 12, San Sebastián de los Reyes, Rápido de Bouzas, Celta B, Navalcarnero y Unión Adarve, Coruxo. Y está también, Antón, la cosa calentita. Te pido en este caso un titular en la tercera división, es sexto el Alondras, séptimo el Arosa, que viene de conseguir una victoria importante, octavo el Choco, que acumula 14 partidos sin conocer la derrota. Hay muchas cosas todavía por arriba por decidir en tercera.
Sí, sobre todo viendo pues la irregularidad que tiene el Orense, ¿no? Creo que ha abierto el abanico a ese cuarto puesto, sobre todo, al que se pueden agarrar, pues eso, tanto Arosa como Choco como Alondras, y bueno, creo que si hace unas semanas nos lo hubiesen dicho, no nos lo creeríamos, ¿no? Entonces, bueno, esperanzas también para pelear ese cuarto puesto ahora mismo.
Sexto es el Alondras con 46, séptimo el Arosa con 45, octavo el Choco con 44, por debajo lo tiene muy difícil ya, Rivadumia con 31, décimo séptimo, décimo octavo el Céltica también con 31, y escolista con tan solo 15 puntos el Porriño Industrial. Jornada de la próxima jornada, del próximo fin de semana, Porriño Industrial Arosa, Choco Silva, Laracha Céltica, Arenteiro Alondras y Rivadumia, Ourense Club de Fútbol. Antón, como siempre, gracias y hasta la semana que viene.
Un placer, como siempre, os espero aquí. Gracias.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y dejamos, por lo menos momentáneamente, el fútbol para saludar a Pablo Romero, que está en COPE Pontevedra. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Y es que teníamos que contar cosas del Cisne. Muchas veces lo decimos aquí, el trabajo bien hecho, sobre todo con la cantera, suele dar sus frutos. Es el caso del Cisne de Pontevedra, Pablo.
Sí, sin duda. Se vienen de proclamar nada menos que campeones juveniles, campeones cadetes y subcampeones infantiles. El Cisne, que revalida ese título en la división de honor cadete y consigue también 27 años después ya proclamarse campeón gallego en la categoría juvenil. Es decir, los tres equipos de la base van a estar de nuevo en el intersector estatal, compitiendo contra las mejores canteras de España. Una demostración de fuerza más de un equipo que nace de la base, como estás diciendo, y que lleva 2 años consecutivos compitiendo contra los mejores. El presidente del Cisne, Santiago Picayo, destaca sobre todo las dos grandes temporadas que lleva el equipo.
A nivel gallego masculino, que como sabéis no tenemos femenino porque no tenemos dónde entrenar, la verdad es que los dos últimos años han sido años de muchos éxitos. El año pasado ya estuvimos entre los 8 mejores en juveniles y cadetes de España y también fuimos campeones gallegos infantiles. Este año pues repetimos en juveniles y cadetes en campeones, subcampeones en infantiles. La verdad es que muy contentos de que viene gente detrás que va a poder apoyar el equipo con todo lo que eso significa, ¿no?
Y vaya, se ayuda al primer equipo con una media de 21 años. El Cisne de División de Honor Plata viene de romper el pasado fin de semana su mala racha de 5 partidos consecutivos sin vencer. Lo hizo tras superar al colista, al Santoña, a domicilio por 24-30, y eso lo pone ya a escasos puntos de conseguir la permanencia matemática en la segunda división del balonmano español. El presidente Picayo daría por buena esa séptima plaza que regenta actualmente el Cisne.
La séptima plaza sería excepcional, todo lo que significa y lo que somos en toda la categoría, ¿no? Somos un equipo con una edad media de 21,9 años, los fichajes de este año fueron 4 jugadores juveniles, de buen nivel, pero que no quita que sean jugadores de 18 años y están disfrutando ya una división que exige muchísima veteranía, y yo creo que eso sería, vamos, ese séptimo puesto sería extraordinario para el nivel que tenemos, nuestro presupuesto, cómo entrenamos. Y que son estudiantes.
Y lo pueden conseguir esta misma semana, este mismo sábado, recibiendo en casa la Antequera, o la próxima semana el Cisne podría certificar la permanencia por 5º año consecutivo.
Lo digo sin ningún pudor. la cantera del balonmano pontevedrés, me refiero a toda la provincia, zona de Vigo, amplia zona de Vigo, por supuesto Pontevedra, la zona del Rosal, etcétera, 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 tanto masculino como femenino, es una de las grandes envidias de la cantera del balonmano nacional. Pablo Romero, gracias.
Un abrazo.
Son y 50 a las 3 hasta las 4. Seguimos con más información deportiva. Tranquilos, que prometemos que no nos hemos vuelto locos y en nuestro caso, admitirlo de forma pública, os aseguro que ya es bastante. Estáis escuchando la sintonía del partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. ¿Y por qué? Te preguntarás. En la tarde de ayer se hizo oficial la sinergia, el convenio al que ha llegado la cadena COPE y el grupo Marca, que evidentemente, si ya podemos decirlo, somos fuertes por separado, si encima nos juntamos, esto puede ser la leche. Un gran grupo en el que entretengamos y sobre todo informemos de la mano de Radio Marca, de la mano del diario Marca y por supuesto de la mano de la cadena COPE. Desde anoche y de ahora en adelante vas a poder escuchar simultáneamente en la cadena COPE y en las emisoras, en los diales de Radio Marca por toda España, el partidazo con Juanma Castaño y también los segundos tramos de tiempo de juego, tanto los sábados como los domingos, incluyendo evidentemente el tiempo del tertulión los domingos por la noche. Este era Juanma Castaño anoche dándoles la bienvenida en el partidazo a todos los oyentes, queridos y amigos de Radio Marca.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, y esto es el partidazo, Radio Marca. Desde hoy, este es un momento histórico, es un pequeño paso para el partidazo, un pequeño paso para la radio, pero es un gran paso para nosotros, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que además de sonar a través de todas las emisoras de la cadena COPE, que ya es un lujo, sonamos desde justo este momento a través de todas las emisoras de los compañeros de Radio Marca? Nos sentimos muy honrados de poder compartir antena con ellos y esperamos que lo que hoy nace, que es esta alianza entre el equipo de deportes de la cadena COPE y de Marca, dure mucho tiempo y sea muy fructífero para todos. Y sobre todo, que si alguno de ustedes está escuchando ahora mismo Radio Marca y jamás había escuchado este programa en la cadena COPE, el partidazo, le damos la bienvenida y le pedimos toda la comprensión del mundo, incluso 2, 3, 4 oportunidades, todas las que hagan falta para que entiendan cómo es el partidazo y qué es lo que hacemos aquí cada noche de 11:30 a 1:30. Estamos muy contentos y esperamos transmitir esa felicidad cada día a los oyentes que ya conocemos, que son los nuestros, los de la cadena COPE, y a los que hoy se incorporan, que son los de Radio Marca y a los que estamos encantados de poder hablarles.
Suscribo palabra por palabra lo que decía anoche a las 11:30 en la sintonía de COPE y ahora también, insisto, de Radio Marca, las palabras de Juanma Castaño. José Ribeiro, hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Por si alguien no lo sabe, que me extrañaría, José Ribeiro es el compañero, buen compañero que tenemos al frente de Radio Marca todas las mañanas aquí en la ciudad de Vigo. Lo primero, José, porque ahora somos primos hermanos, como los gallegos y los asturianos.
¿Cómo ha sentado ahora somos familia ya.
¿Cómo ha sentado la noticia en Radio Marca, José?
Pues mira, sinceramente, aunque suene atópico, a mí me ha gustado muchísimo. Me ha encantado y suscribo también, como has dicho tú, las palabras de Juanma Castaño, las de ayer también de Paco González, las de Juan Ignacio Gallardo y las de Edu García, porque sí que es un placer para la familia de Radio Marca pues poder compartir esto con la cadena COPE, además un pedazo de programa como lo es el partidazo. Así que, chapó, de verdad, ¿eh?
Seguro que estamos de acuerdo, José, en que además esto es un acuerdo que es bueno, que es positivo para ambas partes, porque todos sumamos y al final todos crecemos, que es lo que importa.
Sí, está claro, ¿no? Va a ser un crecimiento, evidentemente, para Radio Marca y sobre todo aquí en Vigo, oye, porque somos buenos compañeros y buenos amigos, Santi. Eso también hay que valorarlo, ¿eh? Que se agradece trabajar con buena gente.
Eso es muy importante. Muy importante. Eso sí, esperemos que este acuerdo entre ambas partes nos permita contar a ti en Radio Marca y a servidor aquí en la COPE y cuando sea necesario en la sintonía del partidazo con Juanma Castaño, que el Celta sigue en primera división, porque de momento la cosa está un poquito cuesta arriba, José.
Sí, ojalá, ojalá, porque fíjate lo que estamos viviendo en Vigo esta semana, Santi, ¿no? Todo lo que se está movilizando para afrontar estas 10 finales, empieza el sábado ya con todo lo que está montado a nivel de ambiente de cara al partido del Celta contra el Villarreal y sobre todo con la vuelta de Iago Aspas, ¿no? pero sí que es cierto que evidentemente los oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca, pues ojalá puedan escuchar la sintonía del partidazo, hablando del Celta por muchos años más también en primera, por supuesto.
Que sepas que voy a ser bueno contigo y no te voy a pedir...
Siempre lo eres.
No siempre, no te voy a pedir ninguna imitación en directo, pero se lo dejamos prometido a la audiencia de la cadena COPE. José, que nos alegramos mucho, enhorabuena por la parte que te toca.
Muchas gracias, Santi. Un abrazo grande. Claro,
quedamos buena fe de que la cantera de Radio Marca es una de las más prolíficas a nivel de periodismo deportivo. Nos alegramos muchísimo de ese gran acuerdo. COPE, Radio Marca y el diario Marca, juntos de la mano, para entretenerte, informarte y sobre todo, como decía Juanma Castaño anoche, que nunca dejes de sorprenderte.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas, señora Oltra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modri, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Cholo Simeone, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
Hoy va a hablar usted con el otro Tebas.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, soy yo?
Todos pasan por el partidazo de COPE.
Hablamos durante los próximos minutos de balonmano porque se aferra, como si de un clavo ardiendo se tratase, a la permanencia en División de Honor Plata, el Akanor Novas, el entrenador del Novas, es nuestro siguiente protagonista. Isma Martínez, mister, ¿qué tal? Isma, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, victoria de prestigio domicilio del Novas el pasado fin de semana ante Palma del Río para seguir soñando con eso que decimos, con la permanencia.
Sí, ya nos tocaba puntuar fuera y bueno, tocó en tierras andaluzas, pero ya lo rozamos demasiadas veces este año y no lo habíamos podido conseguir.
¿Cómo está el ánimo del equipo tras esta importante victoria?
Bueno, el ánimo está bien, sabemos que estamos en una situación compleja, una situación complicada, pero solo pensamos en partido a partido, en ir a intentar sacar el siguiente y luego vendrá el siguiente. O sea, el ánimo del equipo creo que es la clave de no rendirnos, de seguir y estamos todos juntos, estamos a una.
Es cierto, Isma, que el equipo está en la parte baja de la clasificación, pero no sé si me equivoco si te pregunto, si casi afirmo que la temporada está yendo para la Canor Novas más o menos según lo previsto, habida cuenta de que sois un recién llegado a la categoría.
Bueno, la verdad es que nuestras previsiones eran no estar tan abajo como estamos ahora mismo. Hemos dejado escapar muchísimos puntos en partidos muy controlados, que con diferencias amplias y que se nos escapan al final. Hemos perdido muchísimos partidos de una diferencia mínima en finales de partido apretados. Y creo que este grupo, por méritos, debía llevar... entre 6 y 10 puntos más, seguro que nos alejaría muchísimo de donde estamos.
O sea, con eso que me dices, no descubro la pólvora. Si digo que estáis entre otra nueva final el próximo sábado a las 5 en casa, en Orrosal, recibiendo a otro rival directo por la permanencia.
Sí, creo que nos quedan 6 finales y esta es una final y la siguiente con Zamora también lo será. Pero claro, nos vemos en una situación de que el golaveraje se puede presentar como clave y nos estamos jugando también los 2 puntos más el golaveraje este fin de semana, así que bueno, es un partido quizá con un puntito más de, quizá este y el de Zarau, que son los que nos quedan, está en juego el golaveraje y es importante.
La última por mi parte, Isma, ¿crees que va a estar muy cara la salvación en la categoría?
Sí, está carísima, o sea, lo estamos viendo, vemos la clasificación y vemos muchísimos equipos que no salen de peligro, que estamos todos ahí muy, 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 muy cerquita unos de otros, que las diferencias cada fin de semana son mínimas y que los marcadores son muy ajustados y no vale hacer cuentas porque las cuentas no te salen porque el primero gana el último y es así, lleva siendo así todo el año y entonces hay que intentar sacar el mayor número de puntos posibles y los colaborajes y luego pues ya veremos si somos capaces de todos juntos sacar esto adelante.
Pues como diría el Cholo Simeone, partido a partido, lo próximo sábado 5 de la tarde en el pabellón municipal de Orrosal, Akanor Novas, que recibe al Bordils, rival directo, insisto, por la permanencia. Entrenador del Akanor, Isma Martínez, gracias y toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Antes de cerrar, de la Big Bay, hoy se cierra el plazo de inscripción para la media maratón entre Vigo y Bayona, que se va a correr el próximo día 7 de abril. Hay 1.260 y pico anotados para la maratón completa y más de 3.900 para la media maratón, que recuerdo es un clásico del calendario nacional. Y en béisbol, el Trasnos de Vigo anuncia la incorporación del venezolano Andrés Espinoza. Ojo que en balonmano se avecina fichaje en el Balonmán Cangas. Dani Peiró, procedente de Loar Coruña. Sigue la información y el entretenimiento en COPE. Mañana más. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.